Les voy a dejar en compañía, como todos los lunes, de mi querido Carlos Artiles, que hoy va a hablar de todas las cosas que le gusta hablar, de Canarias, del Estado español y del mundo mundial. Trump, con una semana de mala suerte, que a pesar de los avances en Venezuela y Cuba, sigue sin poder conseguir abrir el estrecho de Hormuz y llegar a un acuerdo con Irán. Colombia, la sorpresa de esta noche, las elecciones, ese conservador de las preñas que ya está viendo noticias nuevas. Pero bonito el análisis que hace Carlos de las elecciones en Colombia. Y, por supuesto, en el ámbito local, las derivadas de las investigaciones de los casos de la cloaca y Zapatero aquí en Canarias, que son varios. Y también nos hablará de la posible movilización de la militancia del PSOE, de algunos de sus dirigentes, para intentar cambiar el rumbo del sanchismo y volver a la senda de la socialdemocracia dentro del PSOE. Le dejo en compañía de Carlos Artiles. Mañana volvemos a las 7 más o menos con este micrófono encendido para que ustedes estén al otro lado. Diego Calvo en el micrófono y José Reyes en los mandos. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo, oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también para todos los que nos siguen en redes sociales. Nuestro repaso, este es el compromiso semanal con toda la actualidad política y social. Y vamos a empezar por lo local, por aquello del Día de Canarias durante este fin de semana. Siempre les hablamos, ya saben que, o casi siempre, desde el entorno del Lago Salado aquí en el estado de Utah, antiguo territorio del virreinato español que nos gusta reivindicar. Bueno, del Día de Canarias no hay mucho que celebrar, la verdad, ni en lo general, por la situación económica y social de las islas, ni en lo particular, en fin, porque uno ha sufrido familiarmente el deterioro de los servicios públicos de manera indirecta, en especial el caos en las urgencias de los hospitales, con negligencias que pueden costar vidas. Bueno, en la parte también sentimental, el Granca de baloncesto, que después de 3 décadas que yo lo vi nacer, lo vi crecer y vi, pude estar siguiéndolo directamente toda la evolución y del ascenso a la Liga Profesional, la Liga CB en aquellos años. Y bueno, pues me entristece ver cómo la política, una vez más, cuando mete sus pezuñas e interfiere en la gestión, y eso es lo que hicieron, colocando a un presidente por cuestiones ideológicas, no por cuestiones de gestión y de capacidad, pues pasa lo que pasa, ¿no? Nos lleva a este desastre y al descenso de categoría, que ojalá que no desaparezca como institución, pero realmente me preocupa muchísimo el futuro del equipo de baloncesto, que era, bueno, pues un niño mimado por parte de un sector importante de la sociedad Gran Canaria, que lo seguía como una marca, ¿no?, distinguida y orgullosa, digamos, de toda esa afición. Bueno, mientras la semana pasada hablamos de que el informe de Funcas y el poder adquisitivo, el poder de compra, tener dinero en el bolsillo de los canarios para uno comprar lo que necesita y desee, pues está cada vez más bajo. Ya estamos en las islas no solo a la cola de España, sino también de Madeira o de las Azores. Bueno, pues ahora otro palo más. A partir de julio de este año va a costar el doble comprar a través de Internet en Canarias con el cambio arancelario que está imponiendo la Unión Europea. Pero es que el gobierno autónomo ya se plantea reimplantar su pago de IGIC, que había reducido a cero, y ahora pues no va a facilitar esa compra de productos de bajo coste de menos de 150 euros, sino que va a exigirles pues también pagar 3 euros, que es lo que se va a pagar por parte de cada prenda o de artículo que se quiera adquirir a través de, como digo, de Internet, en línea, y habrá que añadirle ese IGIC que va a imponer de nuevo el gobierno autónomo, más una tasa por tramitación de los aranceles que va a empezar a aplicarse en noviembre. Es decir, vayan sumando. Esto va a ser prácticamente imposible que la gente pueda comprar online. Bueno, pues otra dificultad más, o encarecerlo de una manera que resulte imposible. Dicen del comercio local que están muy contentos porque era una competencia desleal, ¿no? Lo que es competencia desleal es que ustedes pretenden imponer aranceles para que la gente no pueda comprar más barato. Es decir, estamos otra vez en los aranceles de la IEM. Hay una cultura de esto que es realmente lamentable, ¿no? Yo no acabo de entenderlo. Salía un artículo en uno de los periódicos hablando de que había un sector, el sector del comercio, no sé qué, sin poner referencia a nada, sin una asociación, sin una representación empresarial, nos decía el sector del comercio pedí al gobierno autónomo que por fin se vuelva a poner otra vez esos aranceles del IGIC, porque es una injusticia, porque no estaba generando empleo. Bueno, lo que no estaba era favoreciendo, digamos, al interés de los canarios en general. Que lo que hay que hacer es facilitarles la posibilidad de comprar. Es que es alucinante este tema y la mentalidad que hay ya en muchos sectores de la sociedad canaria, ¿no? Entonces, realmente me parece lamentable. Tan lamentable como, bueno, que ya saben que Canarias también está implicada en todos los temas de corrupción del caso Zapatero, que es lo que llevamos toda esta semana, todos estos días, bueno, pues en primera línea, ¿no? Los socialistas canarios además mantienen a uno de los más salpicados por toda la corrupción, a Víctor Torres, que con cara de no romper un plato, pero que está metido en todos los escándalos, en las mascarillas, en la obra pública, le hace, digamos, el antiguo cine en Royal o el edificio Royal, que era supuestamente la sede de la Agencia Tributaria Canaria, de la Hacienda Canaria, y que ya saben, bueno, ya lo hemos comentado aquí, como el lío que se armó. En fin, el tema de hidrocarburos, con la refinería, también en Canarias, lo del Tito Berni, y ahora la conexión conejera del grupo ZP, que también está implicado ahí. Bueno, pues el hijo del senador conejero Fajardo, íntimo amigo y colaborador de Víctor Torres. Bueno, pues ahora está implicado, como digo, el tal Manuel Aarón Fajardo en todo este tema, y vamos a ver hasta dónde llega todo ese escándalo, pero está en el auto del juez. Buen trabajo, por cierto, hay que decir, de algunos medios, en especial que el que hizo el periódico La Provincia y también El Día, sobre este escándalo y su implicación en las islas, y una muy buena investigación y documentación sobre todo lo que rodea al hijo del senador conejero Fajardo, que también hace declaraciones como que con él no va a la fiesta, él no sabe nada. En fin, lo típico de lo que son estas historias, ¿no? Lo niegan todo, aunque los pillen con la pistola humeante. Bueno, se abre otra veta además con el actual comisario jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús Gómez Martín, que fue ascendido por Marlaska después de estar implicado de lleno en el del Seagate y su colaboración absolutamente necesaria para todo ese escándalo de tremendas irregularidades que se produjo ahí con la llegada de la tirana, de la criminal venezolana del chavismo. Bueno, pues según figura en el auto judicial, el comisario recibió favores y gratificaciones por servicios prestados a Coldo, a Ábalos y el gobierno de Sánchez por facilitar negocios de procedencia ilícita a la trama de Pulse Ultra en el aeródromo también de Cuatro Vientos. En fin, en la sede de Pulse Ultra incluso, dice el auto, apareció una tarjeta de visita del propio comisario con su número de BOM móvil escrito a mano. Bueno, pues todavía sigue en el puesto, para escándalo de toda la policía, de los sindicatos policiales, etcétera. O sea, es increíble que después de estar en el auto, de estar señalado, que está metido en toda esta trama, pues siga en el puesto, como si no pasara nada. Pero bueno, esto ya vemos cómo actúa este gobierno. Bueno, la situación es realmente, pues como digo, para no estar de celebraciones por el Día de Canarias. Bueno, hemos sabido esta semana, para acabar con temas de las islas, que el PP de Canarias está cerrando un acuerdo electoral con la alcaldesa de Mogán, con Onalia Bueno. Si se confirma, pues desde luego es una jugada estratégica muy interesante, en especial para el Cabildo de Gran Canaria, porque puede atraer mucho voto huérfano, ¿no? Mucho voto que no sabe exactamente por quién votar, porque, en fin, lo que hemos comentado otras veces, se necesitan otras políticas, otros dirigentes políticos, si de verdad se quieren cambiar las cosas. Estamos a un año de las próximas elecciones autonómicas y locales, y el panorama es realmente desolador en las islas, ¿no? No hay un voto claro, ¿no? A quien pueda estar realmente haciendo una gestión apropiada y cambiando y teniendo otras ideas, otra manera de entender la política y sobre todo, bueno, pues la parte fundamental, que es la economía y la parte social, ¿no? Que estamos viendo que estamos con los índices peores en toda España, en toda la Unión Europea, incluso entre las zonas ultraperiféricas. Es decir, estamos peor, como digo, que Azores o peor que Madeira, ¿no? Que antes era todo lo contrario. Hace escasamente 2 décadas estábamos a muchos años luz y ahora ellos se han puesto las pilas y nosotros pues, nos estamos absolutamente enterrados. Bueno, el tema es la kitchen del PSOE, la actualidad, digamos, en estos días, porque los indicios que expone el auto del juez Pedraz relatan un manual de instrucciones gubernamental para dinamitar el tercer poder del Estado, el judicial, y también diría que junto a ello la parte, digamos, policial y de la Guardia Civil a través de actuaciones delictivas propias de una organización absolutamente mafiosa, donde el número uno está cada vez más claro, que es el felón Pedro Sánchez. Después de la imputación de su mujer, dice el juez que es en donde se pone en marcha toda esta cloaca sanchista, ¿no? Y bueno, pues este caso, como digo, que algunos denominan ya la kitchen del PSOE, haciendo la similitud con el PP, aunque desde luego está bastante más grave, como siempre, ¿no? Porque el PP hace también cosas como las del PSOE, pero digamos al 10%. El PSOE la multiplica por 9 o por 10. El PSOE además pagaba a un agente de la UCO implicado en la trama para sabotear causas contra el gobierno. O sea, estaba metido, tenía gente metida incluso en la propia UCO. Desde luego nadie en su sano juicio se puede creer que el PSOE montara una operación para salvar a Sánchez sin que el propio presidente lo supiera, ¿no? Es obvio. Nos está gobernando, como digo, una organización absolutamente mafiosa. Que Pedraz mande a la UCO, a la UCO de la Guardia Civil, y Calama prohíba a la UDEF que estén informando a sus superiores, pues son claramente indicativos de lo necesario de que exista una policía judicial que no dependa de la política, que no dependa del Ministerio de Interior ni de las bueno, pues yo creo que de las Fuerzas Generales del Estado, que también de alguna manera tienen una jerarquía con el gobierno, sino que directamente dependan del Poder Judicial. Esto lo están pidiendo ya hace tiempo que lo están reclamando, pero ahora vuelven a pedirlo algunos magistrados en las redes sociales. Una policía judicial que dependa directamente del Poder Judicial, no solo de manera funcional, sino orgánicamente. Es esencial, que estamos viendo, para la lucha contra la corrupción y todas estas organizaciones mafiosas y criminales que están infiltradas en la administración y en el gobierno, como las que hay instaladas ahora mismo. Bueno, no digo solamente por parte del PSOE, también por el PP, porque el caso Kitchen está ahí. Por eso hablamos de que hay que hacer esto de manera urgente y debería exigirse. Bueno, yo espero que Vox lo exija, ¿no? Que no está en eso, no está en la partitocracia, digamos, no está en el bipartidismo que ha estado gobernando, y debería apretarle las tuercas al PP si finalmente pueden formar gobierno en las próximas elecciones generales. Porque la Fiscalía es un órgano jerárquico que está dependiendo del Poder Ejecutivo y político en última instancia. Los jueces no dependen de jerarquía ninguna, y por eso es importante que tengan una policía escrita a ellos y que además sigan instruyendo las causas para poder luchar contra la corrupción política. Porque imagínense ustedes, con todo lo que estamos sabiendo, si en vez de ser jueces hubieran sido fiscales, con todo lo que estamos viendo cómo actúa la Fiscalía General y con un fiscal general acusado, ¿no? Pues esto es lo que pretendía la ley Bolaños, entre otras cosas, lo que pretenden el PSOE, y el PP no hace muchos ascos a este tema. Es decir, por eso digo que alguien debe pararlo y debería decir, oiga, no, vamos a separar la política del Poder Judicial, la política y la partitocracia. En fin. El gobierno y su opinión sincronizada pues sigue diciendo que no es corrupción, que es una conspiración lo que estamos viendo en los últimos días. Dice que es un golpe de Estado promovido por Trump. Acusan que a ver qué fueron a hacer los del PP a la embajada de Estados Unidos. En fin, esto suena a la conspiración judeo-masónica de Franco. Lo escribía muy bien ayer, con mucha gracia, el periodista Jorge Betancourt en un artículo en El Día. Dice, es la determinante teoría de la sincronización de Moncloa, el último delirio de la propaganda. Son muchos casos y todos al mismo tiempo, no creemos en las casualidades, dice. Quizás alguien debería explicarle, decía Betancourt, que cuando se levanta la tapa de algo podrido siempre sale más de una cucaracha. Bueno, Tenemos claro, en definitiva, que digan lo que digan de ese enorme aparato de propaganda, bulos y mentiras que es la Moncloa, pues estamos ante una inmensa organización mafiosa y criminal, al igual que con el chavismo. Por eso es la gravedad en la que estamos en España, y la gente no se quiere enterar. Se han apoderado del gobierno, de su partido y de gran parte de las instituciones, incluidas empresas del IBEX. En todo eso está metido el sanchismo, en todo eso ha metido mano. Bueno, y menos mal que vino a acabar con la corrupción tras una moción de censura a Rajoy, ¿se acuerdan, no? O sea, encima todo esto, bueno, es más tomadura de pelo si cabe. Siguen diciendo que todo es un bulo, que hay una confabulación para ir contra ellos, bueno, y como buena secta mafiosa que son, pues la regla es la omertá y negarlo todo. Es decir, intentar callar todas las bocas que haya podido callar. En definitiva, decía Tomás Gómez, el líder del PSOE, que hay que echarlo porque él, es decir, su santidad, no se va a ir, eso lo tenemos claro. Él, desde luego, no se va. Y Tomás Gómez, que lo conoce bien, que lo sufrió como líder, ex líder del PSOE, pues así lo dice, ¿no? Y efectivamente hay que echarlo, entre otras cosas porque es un peligro dejarlo en el poder. Ya vemos que este felón es capaz de todo y nada bueno. La pregunta ahora es cómo hacer cómo echarlo, ¿no? Porque no se va a producir una moción de censura. Ya está claro que al PP, incluso en estos momentos, le viene bien que el PSOE se cocine en su propia ciénaga de corrupción y no van a mover un dedo en ese sentido. Se sabe también que sus socios no moverán tampoco nada para una moción de censura. No la van a apoyar. Eso también es una excusa para Feijóo, claro. Aunque sí es verdad que hay que decir que tanto PNV como Jung ya están diciendo que no apoyan la moción de censura, pero sí están interesados en que se adelanten las elecciones, porque les viene fatal siempre por interés de ellos, lógicamente de sus partidos, no porque sea por el interés de España. Dicen que lo que tienen que hacer es adelantar elecciones Sánchez, porque bueno, tienen que ser antes de las municipales. Porque, claro, si son posteriores a las municipales, van a recibir una patada en muchos alcaldes propios por su connivencia con Pedro Sánchez. Entonces, pues claramente ellos saben que eso les va a perjudicar y por eso, como sea, están pidiendo que las elecciones generales sean antes de las municipales, que ya saben que va a ser el próximo 23 de mayo, si no recuerdo mal, del 2027. O sea que el PNV... es posible que fuerce a Sánchez a convocar elecciones para final de año o principios del próximo. Es decir, adelantarse es casi seguro que se van a adelantar por la presión, digamos, de estos socios. La cuestión es, bueno, cuándo va a ser o cómo se moverá en ese sentido. Otra posibilidad de que puedan uno echar a Sánchez cuanto antes por el peligro que representa mantenerlo en el poder es utilizar la vía judicial. El Confidencial publicó hace un año que uno de los fontaneros del PSOE, el abogado Javier Pérez Dolcet, dijo que detrás de la trama de las cloacas estaban Sánchez con Cerdán. Hay un audio que se publicó y ya está en manos del propio juez Pedrás, ¿no? Yo creo que ya está tardando Pedrás para elevar el caso al Tribunal Supremo e imputar al presidente del gobierno. Esto sí podría cambiar las cosas y podría, si lo imputan, podría, digamos, forzar el que se convoque en elecciones. Otra posibilidad que suele ser recurrente, pues es destapar la corrupción, porque resulta que irónica es la vida, Pedro Sánchez, que se definía con un hombre profundamente enamorado, y ahora el amor y el despecho puede ser que le precipite su caída, porque resulta que hay en el entorno de toda esta corrupción un triángulo amoroso del socialismo entre María Jesús Montero, Leire Díaz, la fontanera, y Vicente Fernández, el expresidente de la CEPI, que puede ser que acabe también con Pedro Sánchez. Vicente Fernández, ojo, no es cualquiera, fue un interventor general de la Junta de Andalucía cuando la Montero era consejera de Hacienda, y después con Sánchez en Moncloa y Montero en el gobierno acabó presidiendo la CEPI, incluso le guardaron el puesto para que llegara ahí después de un escándalo de corrupción. Fue cesado después en 2019, pero ese mismo año, según fuentes del caso que investiga el juez Pedrás, empezaron los contactos entre Vicente Fernández y Leire Díez, la cual estaba, bueno, pues acabaría, digamos, teniendo una relación sentimental, parece. Pero hay un detalle todavía más asombroso, es que el periódico Libertad Digital publicó que Montero María Jesús Montero, Mariuchu y Vicente Fernández habían tenido vida de pareja y que estuvieron en un hotel de Cabo de Gata en agosto de 2021. Es decir, si las fechas son correctas, pues el tal Vicente Fernández pudo estar vinculado sentimentalmente con Leire Díaz y con Mariuchu Montero al mismo tiempo. Una era ministra de Hacienda y la otra la fontanera del PSOE. Y él presidiendo la CEPI, o expresidiendo la CEPI, en fin, después de estar sirviendo de puente entre la Junta de Andalucía y Montero, Cerdán, Leire Díez, la cloaca del Ferraz, en fin, un tipo que tiene un buen historial. Y bueno, ese trío sentimental puede ser la perdición de Pedro Sánchez, porque según parece, Leire Díaz, la fontanera, borraba los chats que tenía con Cerdán, pero no los mensajes que tenía con su amor, con Vicente Fernández. Y gracias a eso, esos mensajes habrían sido los que ahora han aflorado con órdenes de Santo, con información para ayudar al presidente, pagos de 4.000 euros al mes, presunto plan para sobornar a guardias civiles, fiscales, investigadores, en fin, tremendo. O sea que eso también puede ser otra causa para que se pueda imputar, porque si sale todo este escándalo y alguno empieza a alargar. Sobre la trama ZP hay una información, por cierto, que ha pasado un poco por encima, porque la fuente es el excomisario Villarejo, a través del famoso autor Cabrera, en unas conversaciones que tuvieron y que lo desveló esta semana en el programa Horizonte, en donde decía que Zapatero se libró de caer en manos de la justicia de Estados Unidos porque tenía previsto él viajar a República Dominicana y a Venezuela con su familia y eso lo quería hacer justo antes de que se hiciera pública la imputación, pero él ya tenía esa información. Esto enlaza con que se puede, relacionar con ese control de daños para evitar la justicia de Estados Unidos y que le soplaron a lo mejor el que no viajara porque lo estaban esperando o que lo podían detener en República Dominicana. En fin, otra posibilidad que precipite la caída del gobierno, continuando con lo dicho la semana pasada también, es que puede hacerse un Aldama, no ZP, como podíamos especular, sino que realmente, porque podía tener, miedo por las hijas, ¿no? El ZP está yendo a inculpar directamente de todo a su testaferro. Pero es el testaferro, Julito Martínez, quien sí podría ser un Aldama, y no precisamente ZP. Y eso se debe a que está detrás del testaferro y el empresario alicantino que pagó las consultorías del antiguo expresidente del gobierno, pues un cambio de abogado, y el que va a confiar ahora su defensa a una exfiscal, María Dolores Márquez de Prado, que fue exfiscal de la Audiencia Nacional nada menos que durante 17 años. Ella está casada con el ex magistrado Javier Gómez de Liaño, con quien comparte bufete, y además ella es conocida por ser la abogada, entre otros, de Federico Jiménez Los Santos, de muchos famosos. O sea, y esta es una mujer que conoce muy bien cómo trabaja la fiscalía, y se puede especular, y hay mucho miedo en el entorno de Sánchez de que pueda empezar a alargar, de Sánchez y de Zapatero, por supuesto. O sea, que ojo a esto, porque este movimiento es muy interesante. Bueno, los presuntos hechos delictivos relacionados con ZP no tienen absolutamente nada que ver con la insuficiente regulación de los lobbies. Esto lo decía Eva Pocheva, que es una ex eurodiputada de Ciudadanos, que decía que no hay que confundir las cosas. El lobby y el tráfico de influencia no tienen nada que ver, no son lo mismo. Aunque hay una línea muy fina entre ambos, hay un abismo claro, legal. El lobby intenta influir en leyes y políticas públicas de alcance general. El tráfico de influencia busca favores concretos, decisiones individuales y beneficios privados. Es decir, que esto es una diferencia muy importante y no hay que desdeñarla en absoluto. Bueno, antes de pasar al panorama internacional, una información sorprendente que nos puede servir de enlace entre el caso Zapatero, Marruecos y Francia, porque a mí por lo menos me ha sorprendido. Federico Trillo, ministro de Defensa de 2000 a 2004, en el segundo gobierno de Aznar, hace estas declaraciones. El atentado del 11 de marzo fueron los comandos moritos, dice así, enviados por Marruecos bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Repito, esto lo dice Federico Trillo. El atentado del 11M fue hecho por los comandos moritos enviados por Marruecos bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. De hecho, tanto la CIA como el M16 británico, coinciden que detrás de los moros había un servicio de inteligencia continental. Esto lo dice así, lo estoy diciendo, digamos, literalmente, lo he redactado literalmente porque he visto el vídeo donde lo dice. En un acto, me parece que es en Barcelona, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero me parece muy revelador, muy importante, y se conecta con ZP, porque ya saben que ZP llegó al poder a través de ese atentado. O sea que, bueno, habrá que seguir este tema de manera muy, muy cercana. Yo siempre he creído que esta es una versión absolutamente cierta, además no es la primera vez que lo oigo, pero ahora que lo diga directamente alguien del gobierno de Aznar, que Aznar lo tenía que haber dicho, por cierto, y no de hablar de Montaña, que no era una cosa muy lejana y tal, haciendo, en fin, parafraseando, pero sin decir claramente lo que había. Y bueno, esto me parece muy, muy interesante y que se relaciona directamente con ZP, porque con todo lo que sabemos de Zapatero, ya sabemos que puede estar dispuesto a cualquier cosa y que es un pinta de mucho cuidado. Y que, bueno, él haya tenido algo que ver. Se sabe que tuvo, digamos, viajes a Marruecos antes y después de los atentados. En el 2001 fue tratado casi como si hubiera sido un presidente del gobierno sin serlo, cuando era solamente el líder del PSOE, por parte de la tiranía marroquí, de la monarquía marroquí, de Mohamed VI. Y después, lo primero que hizo, después del atentado y después de ser nombrado presidente del gobierno, el primer viaje que hizo fue precisamente a Marruecos y a ver a Mohamed. No sé si agradecerle o no, pero lo cierto es que este tema está aquí. Bueno, vamos al tema internacional. Semana complicada para Donald Trump, porque por suerte pues funciona todavía el balance de poderes aquí en Estados Unidos, aunque él intente cada día dinamitarlo, creyéndose que tiene un poder absoluto, ¿no? Por un lado, la apertura de investigación sobre los 1.800 millones, no 1,8, sino 1.800 millones que se autoimpuso como indemnización tras un juicio que el propio Trump planteó durante su primer gobierno contra la Oficina de Impuestos, el IRS, que dice que eran por filtraciones de sus declaraciones tributarias. Él exigía 10.000 millones de dólares en compensación. Bueno, ahora se ha llegado a un acuerdo de él con él, porque su administración ha llegado a un acuerdo con él y ha fallado que el IRS le pague con dinero público 1.800 millones en un clarísimo abuso de conflicto de intereses, ¿no? Lo más escandaloso es que Trump ha anunciado además que va a destinar esos 1.800 millones a compensar a los asaltantes, a los 1.600 asaltantes del Capitolio del 6 de enero de 2021. Es decir, que ya previamente los había indultado además al inicio de este mandato, lo que equivale a decir que le va a dar más de $1 millón por cabeza a cada uno. Es decir, Trump está premiando con dinero público y con muchísimo dinero público a los matones que salieron a defenderlo violentamente y que asaltaron el Capitolio, ¿no? O sea, una cosa increíble, de una arbitrariedad tremenda. En fin, más anecdótico, pero no deja también de ser arbitrario, es la de renombrar el Kennedy Center como Donald Trump. Otro juez federal pues le ha mandado quitar ese nombre. Y por último, otra cacicada más, muy costosa por otra parte, para ya mayor gloria de su enfermo narcisismo, es que le han dicho que imprimir un billete de $250 con su figura está prohibido por ley, porque no puede contener la imagen de nadie vivo. Pues Trump ya ha pedido al Congreso que se cambie la ley. Él quiere que se imprima un billete en conmemoración de los 250 aniversario de la creación de los Estados Unidos, del nacimiento de los Estados Unidos, y quería poner, bueno, en circulación un billete de 250 con su figura. Bueno, pues ya le han dicho que no, porque no puede haber nadie con imagen suya en un billete que esté nadie vivo, digamos. Pues él dice que se cambie. Una cosa tremenda. Bueno, mientras parece que a Trump se le está yendo un poquito la cabeza, no solamente esos delirios de grandeza, porque Trump podría haber cometido un error durante unas declaraciones en un discurso antes de hablar con la prensa, porque dijo que Venezuela, el país que Estados Unidos, saben, atacó en enero y capturó a Nicolás Maduro, pues decía que Venezuela ya no tiene armada ni fuerza aérea ni en gran parte de la gente que dirigía el país. Se estaba refiriendo, obviamente, no a Venezuela, sino a Irán. Pero bueno, él ya está en como digo, en ese discurso y tal, que se le va un poco la olla. El conflicto con Irán lo tiene, desde luego, bastante desquiciado, ¿no? No consigue buscarle una salida ni una solución a las negociaciones con el régimen de los ayatolás. Pues no está siendo efectivo el bloqueo del estrecho. De alguna manera pensaba que les iba a buscar una manera de forzar una negociación. Pero los religiosos iraníes son unos fanáticos, pero no son tontos. Saben que el tiempo también le perjudica quizás más a Trump que a ellos, que ellos pueden esperar mientras estén en el poder. Saben que militarmente no les va a atacar en estos momentos, sino acciones puntuales, y por tanto están tirando millas. En fin, no hay solución para desbloquear de momento el estrecho de Hormuz, por lo menos a la hora que yo hago este comentario. En Venezuela hay un cambio importante con la firma del manifiesto de Panamá por parte de María Corina Machado. Está aceptando negociar con el interinato de los hermanos Rodríguez. Está bajo el auspicio de Marco Rubio, que me parece que es el que realmente está llevando, y gracias a eso está llevando muy bien la rienda, aunque esto ha cogido por sorpresa a los chavistas, que no saben ahora mismo cómo responder, pero me parece que es una buena vía para buscar soluciones democráticas. Vamos a ver en qué acaba esto. Es la primera vez que María Corina acepta negociar, porque siempre, si algo ha tenido María Corina, es mantenerse firme y no negociar absolutamente nada con la dictadura y con los tiranos, ¿no? Bueno, por otra parte, las empresas petroleras están presionando. Yo creo que esto es parte de las razones de este manifiesto de Panamá. Están presionando para que haya elecciones, para que haya seguridad jurídica y un marco de impuestos razonable, porque tienen que hacer o deben hacer enormes inversiones en infraestructura, porque está todo destrozado, todo hecho una calamidad en el entorno del lago Orinoco, que es donde están las mayores fuentes de petróleo y de riqueza, pero que no quieren gastarse un duro si no hay algo más estable. Y cuanto más se retrase, están diciendo estos dirigentes, pues peor y más costoso va a ser. Esto lo sabe la administración Trump, lo sabe Marco Rubio. Yo creo que por eso está forzando el tema, porque además tampoco está viendo que los chavistas estén cambiando mucho las cosas. En Cuba también ya hay conversaciones entre militares cubanos y militares de Estados Unidos. Se ha visto imágenes de contactos, reuniones entre el jefe del Comando Sur del Pentágono con la cúpula militar cubana, que son los que realmente tienen el poder y el dinero ahí en Cuba. Y bueno, vamos a ver si se avanza en ese sentido. Parece que por lo menos ya hay conversaciones entre militares, que es lo primero que tiene que haber, sin duda alguna, tal como están las cosas. En Colombia y las elecciones, hubo segunda vuelta, o mejor dicho, hubo elecciones presidenciales y va a haber segunda vuelta, con una gran sorpresa, porque se impuso Abelardo de las Prielas, que es el candidato de la derecha más conservadora y patriótica, y que no solo superó a Paloma Valencia, que era la candidata del Centro Democrático del uribismo, del expresidente Álvaro Uribe, sino que también le ganó, y esa es la gran sorpresa, porque fue contra las propias encuestas, al favorito, el oficialista Iván Cepeda, que era el candidato socialcomunista de Petro y de su pacto histórico. Estaba toda la izquierda junta en ese pacto histórico. Por tanto, de nuevo, digamos, los extremos de derecha e izquierda ganaron a posiciones más centradas. Esto está pasando en muchísimos países. Por cierto, Vox se lo tendría que hacer mirar, porque en el PP en España es de las pocas excepciones donde está por delante de la derecha, digamos, más conservadora. Bueno, Paloma Valencia, que quedó muy lejos con apenas el 7%, y el propio Álvaro Uribe dicen que van a apoyar a De las Priellas, después de conocer que ha ganado claramente con el 43,7%, 10,3 millones de votos, frente al 40,9, 9,6 millones de Iván Cepeda. Y bueno, habría que decir que si la derecha hubiera ido unida, no habría segunda vuelta en Colombia, ¿no? La pregunta ahora es si será suficiente esos apoyos para que vaya a la segunda vuelta y la gane, consiga ganarla. Y en números absolutos, desde luego que sí, porque sumando el centro derecha, sumando los votos de unos y otros, pues llegaría a tener más de 2 millones de los que tiene, digamos, ahora mismo Cepeda. porque Cepeda tiene aglutinado todo el voto de la izquierda. Pocos votos, digamos, de centro se van a favor del candidato de Petro, ¿no? Entonces, bueno, pues de las playas emuló parte de la retórica de Milei en campaña, recortes del Estado, con imponer más disciplina, más autoridad, con acabar con toda esa ola otra vez de atentados que está habiendo en Colombia. Ha elogiado sin reservas a Donald Trump, buscando tener el beneplácito de la administración de Washington. Yo creo que esto lo va a ayudar. Y de perder Iván Cepeda la segunda vuelta, pues el bloque de izquierdas en América va a quedar solamente integrado por México y Brasil, donde también Lula va a ir a elecciones, por cierto, este año. Bueno, vamos a ver si lo puede sacar adelante. Y en Perú, la próxima semana, tendremos segunda vuelta también de presidenciales, situación muy parecida. La líder de la derecha, Keiko Fujimori, quien se mantiene con una distancia de 4 o 5 puntos sobre el candidato de la izquierda radical, de Roberto Sánchez, de Juntos por Perú. Vamos a ver si también gana Keiko Fujimori y se mantiene, por tanto, toda la izquierda alejada precisamente de los gobiernos en toda América. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos en esta semana, que no ha sido poco. Volveremos con más información en la próxima. Gracias a todos por estar ahí y saludos.